Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional y también en la política internacional. Hoy día vamos a estar haciendo un especial sobre lo que ha ocurrido en Argentina en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. También vamos a dar un paseo por lo que está ocurriendo en Europa y, por supuesto, vamos a actualizar lo que ocurre en el Congreso Nacional. Aquí comienza entonces La Cuenta Pública. Partimos saludando, por supuesto, a las radios que hacen posible que lleguemos a las 14 comunas de este distrito enorme que nos ha tocado. Partimos por la provincia de Melipilla, en Curacaví. FM Music se suma a este esfuerzo que se llama La Cuenta Pública. En todo Curacaví, entonces, nos pueden escuchar a través de FM Music. En Melipilla Ciudad está la Radio Creativa. La Radio Creativa, todos los lunes y los viernes estamos en Melipilla por la Radio Creativa. Y todos los domingos estamos haciendo La Cuenta Pública por Radio Ignacio Serrano, que cubre todo el mundo rural, San Pedro, Alhué, María Pinto, Boyenar, hasta Mayarauco, Puangue, todos los sectores rurales entonces cubiertos en la provincia de Melipilla con la Radio Ignacio Serrano. En la provincia de Talagante estamos con Radio Contacto, nos pueden escuchar en Padre Hurtado, en El Monte, en Isla de Maipo, en Peñaflor, en Talagante mismo. Ahí estamos entonces con Radio Contacto, las 5 comunas de la provincia de Talagante cubiertas con la Radio Contacto. Y en la provincia del Maipo estamos en San Bernardo con la Radio Máxima FM y en la zona de Winnie de Paine estamos con la Radio Amanda. Entonces las 14 comunas cubiertas, porque Calera de Tango queda cubierta por las dos radios de la provincia del Maipo, Amanda y Máxima, entonces tenemos 14 comunas cubiertas. Si tú eres de fuera del distrito, quieres escuchar este programa, por supuesto, lo puedes encontrar en Spotify, también en YouTube y también en Apple Podcast. Si lo estás escuchando por YouTube, te pido que te suscribas a nuestro canal acá abajo, toca la campanita y te suscribes. Si estás en Spotify, recomienda este podcast a tus amigos y compañeros de trabajo o de estudio. También estamos en Facebook, es un fanpage que ya somos más de 31.000 personas, diputado Renato Garín González. En Twitter, Garín Diputado. Y en el Instagram, Renato Garín Diputado. Somos más de 12.000 personas en el Instagram. Estamos con mucho volumen de interacción en las redes sociales. Y acuérdate, tenemos un WhatsApp, el +56 99 845 2726. +56 99 845 2726. Ya lo sabes, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Spotify, Apple Podcast, YouTube, 6 radios y también un canal de televisión en Melipilla, Telemel, donde salimos todos los sábados y durante la semana se está dando nuestro programa. Un gran abrazo entonces a todas las radios y todos los canales de televisión que hacen posible este esfuerzo que llamamos La Cuenta Pública. Y aquí entonces sí, que comenzamos. Comenzamos con la noticia que tiene a Sudamérica impactado. Hubo primarias abiertas, simultáneas y obligatorias durante el fin de semana de agosto, el primer fin de semana de agosto del año 2019. Hace pocos días hemos visto entonces los resultados. Se enfrentaban dos listas principales, la lista de Mauricio Macri de Cambiemos, presidente en ejercicio, junto con su vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, un peronista, y por el otro lado, la fórmula de los Fernández Fernández, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y como vicepresidenta, la jugada que a todos nos sorprendió, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Como les he contado, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, son bastante sui generis porque no hubo primarias realmente en ninguna de las listas que compitieron. Fueron solos, cada una de las listas en sus respectivas coaliciones. Macri fue solo, los Fernández fueron solo y también las otras listas más pequeñas que les voy a estar detallando. ¿Qué ocurrió? Un hecho inesperado. Las encuestas hablaban de una diferencia de 7 puntos a favor de Fernández, incluso otras bajaban esa diferencia a 4, incluso algunos sectores más cercanos a Macri hablaban de empate entre las dos listas, la lista macrista y la lista del kirchnerismo. Sin embargo, la paliza fue total. 47 puntos para los Fernández y 32 puntos para Macri. 15 puntos de diferencia, una paliza realmente como nadie se la esperaba. En todo el país ganó la lista kirchnerista, salvo en algunos sectores de Buenos Aires, pero en números generales la paliza es total. Y esta paliza que se da a nivel nacional presidencial se reproduce luego en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde se enfrentaba María Eugenia Vidal, que es algo así como la promesa política que tiene Cambiemos luego de Macri, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, muy bien evaluada, de hecho la política mejor evaluada de todo el país Argentina, y ¿Qué ocurre? Se enfrenta contra un kirchnerista, contra Axel Kicillof, cuyo apellido también empieza con K, curiosamente. Y Kicillof se enfrenta mano a mano con Vidal y le saca 17 puntos de ventaja. 49% para Axel Kicillof de los kirchneristas y 32 puntos para María Eugenia Vidal del macrismo. Es decir, Kicillof mejora el porcentaje nacional de los Kirchner y de los Fernández y Vidal reproduce más o menos lo que había sacado Macri, es decir, una paliza total a todo nivel, una paliza a nivel presidencial y una paliza a nivel del segundo cargo en importancia electoral en Argentina, que es la gobernación de Buenos Aires. Esto entonces parece vaticinar a las claras que en octubre, cuando sea la primera vuelta de esta elección presidencial, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner serán los ganadores y por ende serán presidente y vicepresidenta respectivamente de la nación argentina. Macri, que tiene que seguir gobernando hasta entregar el poder en diciembre, queda entonces atrapado entre varios factores. En primer lugar, la fuerza electoral que han demostrado los kirchneristas muestran a las claras que hay un cambio de ciclo, un fin del ciclo macrista que había ganado la elección presidencial del 2015 contra Daniel Scioli, que luego había ganado las elecciones de medio término en 2017. Hoy, sin embargo, se encuentra con 10 puntos menos de lo que tenía hace dos años atrás. Se encuentra enfrentado a una coalición opositora muy cohesionada y muy variada en sus liderazgos. Recordemos que el primer candidato a diputado nacional es Sergio Massa, ex candidato presidencial que estaba muy alejado de Cristina Fernández. Hoy día vuelve al redil de los kirchneristas, ¿verdad? Y genera una lista conjunta. Ya hablamos de Kicillof, ex ministro de Economía de Cristina. Fernández, que le viene a dar un nuevo aire más autocrítico a la gestión de Cristina. Y aparecen también figuras que han ido, por así decirlo, construyendo un sentido común en Argentina. Actores, actrices, líderes de opinión, que todos los días fueron sumando apoyos para la lista de Fernández, y eso indefectiblemente llevó entonces a Macri a la derrota. Y por supuesto la crisis económica que hemos detallado acá en la cuenta pública, una crisis económica de proporciones realmente bíblicas, la que atraviesa Buenos Aires, en particular la capital de Argentina, y todo el país también, ¿no? Pero Buenos Aires en particular, al ser el centro productivo y comercial de la nación hermana. ¿Ellos qué situación económica tienen hoy día, en esta semana de agosto que estamos viviendo? Por un lado, el dólar. El dólar, que ya les he contado, es un indicador clave en Argentina y en todo el mundo, pero particularmente en Argentina, para comprender en qué estamos en un país, hay que mirar el dólar, ¿verdad? Y el dólar saltó de 45 puntos, 45 pesos argentinos por dólar americano, al día después de la elección, el lunes 12 de agosto, el dólar salta a 60. 15 pesos aumenta el valor del dólar en Argentina de la elección al lunes siguiente. Es decir, en cuestión de 24 horas, Argentina hace un movimiento, ¿verdad? Comercial internacional de dólares. El dólar sube estrepitosamente en Argentina. Esto, por supuesto, le pega a la inflación, le va a pegar al consumo interno, a los salarios, y va a generar aún más crisis, más profunda de lo que Argentina tenía hasta el sábado. Esto, entonces, va configurando un escenario terrorífico para Macri, porque tiene que seguir gobernando. Va a perder la elección presidencial muy probablemente y el dólar no lo va a dejar gobernar hasta el final. Esto entonces es realmente un cóctel de pesadilla para la coalición macrista, y a esto hay que sumarle que Macri, junto con su gobierno, endeudaron al país de una manera estrepitosa. Más de 70 mil millones de dólares han pedido prestados tanto al FMI como a potencias extranjeras como a Estados Unidos. Y con esos 70 mil millones de dólares no es que hayan construido obras públicas, no es que hayan hecho una revolución educacional, no es que hayan llenado Argentina de computadores, sino que lo que han hecho es gastarse ese dinero, esos 70 mil millones de dólares, en la timba financiera, es decir, en impedir que el dólar se disparara, en impedir que hubiera una fuga financiera de grande envergadura. Entonces, con esas reservas que les dio el Fondo Monetario Internacional, salieron a contener el tipo de cambio, salieron a vender dólares para poder contener entonces esta suba. Y esto lleva ya un año y medio, esto empezó en abril del 2018, estamos ya en agosto del 2019, un año y medio prácticamente justo, y ahí ¿qué tenemos? Tenemos que el dólar ha saltado de un precio que estaba en torno a los 20 pesos en Argentina a 60, el triple, y de hecho cuando Macri asumió el dólar oficial estaba a 9, y el dólar extraoficial, o blue, como lo llaman los argentinos, dólar Messi también le dicen, estaba en 14. O sea, estamos hablando de un salto de 14 a 60, ¿no? Si lo tomamos en números redondos es casi 4 veces lo que, un poquito más de 4 veces lo que costaba el dólar cuando Macri asume. Las acciones argentinas en la bolsa han caído estrepitosamente esta semana, lo mismo las acciones en Nueva York, que son argentinas, las acciones chilenas que tienen mercado en Argentina, como los supermercados, por ejemplo, Cencosud, Jumbo, Santa Isabel, también están cayendo sus acciones. Es decir, todo el continente sudamericano está tensionado, está sorprendido por lo que ha ocurrido en esta primaria. 15 puntos de ventaja a nivel nacional, 17 puntos de ventaja en la gobernación de Buenos Aires. Claramente es carrera corrida, claramente Macri va a salir del poder y es el fin de un ciclo que realmente sorprende por la cantidad de errores que cometió Mauricio Macri en su gestión y la cantidad de tropiezos económicos que han ido enfrentando. Ciertamente Macri no se atrevió, no quiso, no pudo, no tuvo la capacidad política de hacer una reforma económica sustancial y profunda. Apenas llegó al gobierno, reducir el gasto público, tratar de mejorar las condiciones estructurales del Estado, no lo hizo. Trató de hacer un gradualismo, una reforma corta, ¿verdad?, de ir pasito a pasito. Eso no le resultó. Lo pilló la máquina, ¿verdad?, lo pilló el financiamiento internacional y finalmente queda Argentina hiperendeudada casi al 100% del PIB. Lo recibió con el 20% del PIB endeudado y a casi 100% del PIB endeudado. El dólar disparado, el desempleo disparado, la inflación disparada. Es decir, una economía donde cuesta mucho incluso imaginarse el día a día. Te recomiendo que veas en YouTube o que escuches los podcasts de Periodista Argentino y te vas a dar cuenta que durante esta semana, del 12 de agosto en adelante, en Argentina, si tú querías comprar un bien de alto valor, ejemplo, un auto, una camioneta, no te la venden. ¿Cómo? ¿Cómo no te la venden? No te la venden. ¿Cómo? No te la venden. ¿Y por qué no te la venden? Porque no hay precio. ¿Cómo no hay precio? No hay precio. Esto es increíble, pero no hay precio. ¿Por qué no hay precio? Porque como el dólar está saltando tan bruscamente, si un día algo cuesta 100 y el dólar se dispara 40 pesos más al día siguiente, eso que costaba 100 ya no cuesta 100. Entonces quizás pagaste muy barato la camioneta que compraste un día y que al día siguiente por la devaluación se vuelve más cara, o al revés. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas, la automotora, los que venden, ¿verdad?, productos más caros? No te lo venden. Entonces, aunque tú tengas el dinero, no puedes comprar bienes de tecnología o automotriz en Argentina. Y esto es el efecto de la economía, ¿verdad? El efecto que el dólar es tan inestable, es tan impredecible, que en ese contexto los productores, los vendedores, lo que hacen es guardar sus productos. Entonces, en esa situación, el pueblo argentino, la masa laboral argentina, se ve enfrentado a una disyuntiva terrible, ¿no? Que es volver a los Kirchner, volver a Cristina Fernández, o mantener a Macri. Y ahí claramente hubo un voto de rechazo a Macri, un voto de rechazo profundo, un voto de rechazo, el voto bronca lo llaman ellos, que lo que hace es sacar a Macri anticipadamente de la Casa Rosada, y los meses que faltan de aquí, a los 70 días que faltan de aquí a la elección de octubre, más los 4 meses que faltan para que Macri entregue el poder la segunda semana de diciembre de este año, probablemente a Fernández, van a ser terribles porque los mercados van a estar convulsionados, van a estar impredecibles y van a estar resguardándose. Porque si tú tuvieras ahorros en Argentina y ves que viene esta calamidad pública, ¿qué haces? Compras dólares y te proteges, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, eso hacen todos los pequeños ahorristas argentinos y eso es lo que tiene entonces Argentina con un dólar disparado, sin precio en los productos de mayor tecnología, computadores, automóviles, camionetas. Me contaban que las tiendas donde se venden computadores sacaron los computadores de las vitrinas, sacaron los computadores de los mesones de muestra para los clientes porque no están vendiendo los computadores. Aunque el comprador tenga el dinero, no te lo venden por el asunto del dólar. Es decir, no hay precio. Y esto es insólito, ¿no? Una economía moderna del siglo XXI que no haya precio es que algo está muy mal, ¿no? Y en ese contexto va a tener que gobernar el próximo gobierno, probablemente encabezado por los Fernández, que van a tener que, de algún modo u otro, negociar con el Fondo Monetario, porque si no, Argentina camina un default financiero, si es que no lo está ya. Y del otro lado, tiene que mejorar las condiciones de vida del pueblo. Controlar la inflación, controlar el dólar, dar cierta estabilidad y que puedan volver entonces el consumo de bienes alimenticios, al menos, ¿no?, en los supermercados y en las tiendas de abarrote en Argentina. Todo esto entonces tiene condicionado al país hermano en su raíz, ¿no? En lo que ellos llaman la grieta, una grieta cultural que se genera desde el gobierno de Néstor Kirchner en adelante, que luego elige a Macri como un opositor a los Kirchner y que ahora se da vuelta la tortilla y que hay una verdadera paliza electoral, una masacre electoral de 15 puntos de diferencia, no me canso de repetirlo porque es mucho, 15 puntos de diferencia entre la lista de los Fernández y la lista de Macri, y en a nivel de la gobernación de Buenos Aires, que era muy importante también, son 17 los puntos de diferencia. O sea, es irremontable de aquí a octubre la situación para Macri. El tercer candidato, la tercera lista que concurrió a estas primarias, que es la lista del gobernador de Salta, José Manuel Urtubey, con el exministro Labaña, Labaña presidente, Urtubey vicepresidente, sacó el 8% de los votos. En Buenos Aires mejoró un poquito eso a 9, casi 10, pero está por debajo de lo que Urtubey y Labaña esperaban. Ellos esperaban en torno al 15%, obtuvieron menos que eso, esperaban ser la bisagra del sistema político, siendo la tercera fuerza, no lo lograron. Y probablemente, dado el efecto que tiene el ganador, ¿no?, la fuerza que arrastra el ganador en este tipo de contiendas electorales de largo plazo, muy probablemente en octubre lo que veamos es una movida de votos desde Labaña hacia los Fernández por un lado y hacia Macri por el otro, y probablemente Labaña termine vaciándose en torno al 5%, 6% de los votos, no creo que más allá, difícilmente pase el 10%, sobre todo a nivel nacional, quizá en Buenos Aires mejore un poco su votación. Pero eso quiere decir entonces que los Fernández probablemente estén cerca del 50% de los votos. De hecho, para ser electo presidente en Argentina, basta en la primera vuelta 45 puntos o más de 40 con 10 de diferencia del segundo. O sea, si Macri repitiera los 32 puntos, a los Fernández les bastan 42-43 para poder ganar y llegar a la Casa Rosada. Pero dada la envergadura, dada la dificultad, dada la complejidad histórica que enfrenta Argentina, aquel que gobierne a partir de diciembre de este año necesita muchos votos porque necesita mucho poder popular para poder entonces acometer las reformas que se necesitan y la negociación con el FMI, que es lo que probablemente todo el mundo va a estar esperando después de la elección, ¿verdad? Entonces, muy probablemente los K, los Kirchner, los Fernández se la jueguen por obtener esos votos que les faltan para tener mayoría absoluta y con eso entonces quedar muy legitimados para hacer la reforma y hacer la negociación que tienen que hacer. Como cuarta fuerza llegó Nicolás del Caño, que es el candidato de la izquierda, ¿no?, aquello que los argentinos llaman trotskista un poco despectivamente, aunque el trotskismo sabemos que es una tradición política bien intensa en Sudamérica, ¿no?, en la izquierda sobre todo. Nicolás del Caño obtuvo del torno al 2%, 3% de los votos, debajo de sus expectativas que eran el 5%. ¿Y eso qué muestra? Muestra que la izquierda en general votó por los Fernández. Es decir, el arco político se tensionó a tal nivel con dos fuerzas polarizadas que en la centroizquierda y en la izquierda más extraparlamentaria concurrieron todos a votar por Alberto Fernández, por Cristina y sobre todo por Kicillof en Buenos Aires, y eso entonces termina inclinando la balanza y va vaciando de voto a Del Caño, el candidato de izquierda. En quinto lugar llegó José Luis Espert, este columnista de televisión liberal libertariano, que tenía expectativas de 7% de los votos y obtuvo el 2% de los votos, también por debajo de sus expectativas, que también te muestra lo polarizado que estuvo el asunto, ¿verdad? Que nadie más, aparte de Macri y los Fernández, obtuvieron grandes cantidades de votos porque los demás aparecían todos como tercera fuerza o invitado a la fiesta, ¿verdad?, que era de otros. Esas cinco listas, entonces, concentran la mayoría de la votación. Hablamos de los Fernández con 47 puntos, Macri con 32, luego Labaña y Urtubey con 8, finalmente Del Caño y Espert en torno al 2-3%, muy por debajo de sus expectativas ambos, que probablemente se queden sin parlamentario en la próxima pasada. ¿Qué va a pasar a nivel de diputados y senadores? Muy importante esto. Ahí se ve la cosa un poco más pareja, ¿no? Probablemente la coalición de Macri, Cambiemos, logre resistir con, no con mayoría, pero sí al menos impidiendo la mayoría absoluta de los Kirchner. Probablemente la Cámara de Diputados, que va a estar encabezada muy probablemente por Sergio Massa, va a quedar con mayoría kirchnerista, aunque mayoría relativa probablemente bajo el 50%. Y en el Senado, que va a ser presidido por la vicepresidenta, que va a ser Cristina Fernández de Kirchner, va a quedar probablemente una mayoría del Partido Justicialista, pero esa mayoría del Partido Justicialista peronista no va a ser tan inmediata a favor del gobierno de Fernández, porque recordemos que está Pichetto al medio, Pichetto que va a seguir siendo senador, ¿no? El candidato a vicepresidente de Macri va a seguir siendo senador, en tanto tiene 4 años más todavía de periodo, pero él es opositor a los Fernández. Entonces vamos a ver esa dinámica en el Senado, que va a estar bien interesante, pero a nivel nacional ya se está viendo que va a haber una paliza a favor de los Kirchner a nivel presidencial, que van a ganar la gobernación de Buenos Aires con Axel Kicillof, y que probablemente este triunfo que están teniendo en Buenos Aires, este triunfo cultural que han tenido en Buenos Aires, se va a expandir por toda Argentina, y muy probablemente vamos a ver entonces una mayoría absoluta a nivel presidencial para Fernández en octubre, una mayoría relativa para ellos en la Cámara de Diputados y una situación que tiene que resolverse de aquí a diciembre o de aquí a marzo en el Senado. En ese cuadro político lo que vemos entonces es que va a haber un poder total, un control total del Estado con ciertos contrapesos muy diminutos a favor de los Fernández, pero que en el global van a tener el control del Estado argentino prácticamente en su totalidad y van a cometer reformas importantes y van a tener que negociar con el FMI para salvar a Argentina de un default financiero, que es probable que incluso el default financiero se ratifique antes de que Macri se vaya del poder, porque la situación es prácticamente insostenible. El riesgo país de Argentina, que quizás tú no sabes lo que es el riesgo país es ese indicador que muestra cuán seguro, cuán confiable es un país para prestarle dinero, ¿no? Cuando uno como inversionista compra un bono soberano de un país, por ejemplo un bono chileno, eso te paga un interés, pero uno está comprando un bono que es un préstamo en el fondo a esa economía, y si esa economía está mal, tiene malos indicadores, es indicativo de que no te van a pagar. Entonces eso va subiendo entonces el riesgo país, que en Argentina está cerca de los 1000 puntos. Estamos hablando de riesgos países parecidos a los de naciones que están en guerras civiles, ¿no? Argentina tiene un riesgo país similar al de Siria hoy día, ¿no? Es decir, está destruido completamente, están las potencias repartiéndose, están los rusos, los americanos metidos al medio. Bueno, Argentina está peor en nivel de riesgo país que Siria. O sea, eso te muestra entonces cómo la administración Macri ha llevado a la crisis total a la economía argentina. En ese cuadro, Latinoamérica, que parecía que había dado un giro completo, ¿verdad? Que se había ido Lula, que se había ido Dilma, que había salido Correa de Ecuador, que se había acabado el ciclo en el nuevo socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Que Evo Morales parче estar de salida también, que Ollanta Humala no logró reelegir a nadie en Perú. Bueno, hoy día pareciera que hay una nueva vuelta, al menos de los Kirchner en Argentina, y eso va a empujar a toda Latinoamérica probablemente una nueva tensión política entre estos dos relatos que conviven en el continente, ¿no? El relato del desarrollo neoliberal, encabezado por Macri, por Piñera, por Colombia, ¿verdad? Y el relato más bien de la izquierda socialdemócrata, la izquierda más radical, con los Kirchner, con López Obrador en México. Vamos a ver qué ocurre con Venezuela, vamos a ver qué ocurre con Lenín Moreno en Ecuador, pero pareciera que el continente vuelve a equilibrarse entre derechas e izquierdas. Si acaso los Kirchner, si acaso los Fernández en este caso, van a lograr perpetuarse en el poder en adelante, es muy presumible que nos encontremos en la próxima elección presidencial o en la subsiguiente con otro Kirchner en la boleta para el voto, que es Máximo, el hijo de Néstor y Cristina, que está de tercer candidato nacional a diputado, que es quien abrió los fuegos con los discursos el día domingo 11 y que es considerado el heredero real del kirchnerismo y del poder K. Si eso se conjuga, entonces podemos tener un largo periodo de kirchnerismo y una vuelta entonces a las políticas de izquierda en la nación argentina. Veo muy difícil en el mediano plazo que si se conjuga una masacre electoral como lo que estamos preveyendo, con 15 puntos de diferencia en la primaria, con 17 puntos de diferencia en Buenos Aires, si esa masacre se consuma en la elección final de octubre, entonces lo que tenemos es que el macrismo va a perecer y que probablemente tendrá que refundarse como oposición al kirchnerismo, y veremos entonces nuevos líderes emergiendo en la derecha argentina. Los dos candidatos a ser los líderes de este nuevo espacio que nazca después de Macri son dos. Uno es María Eugenia Vidal, que va a caer derrotada con Axel Kicillof en la gobernación de Buenos Aires, y eso le va a costar probablemente varios metros en la carrera política. Y el otro es el único macrista, muy interesante esto, el único macrista que va a sobrevivir a este temporal, a esta tormenta, a esta masacre electoral, que es Horacio Rodríguez Larreta, quien es algo así como el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires, la CABA que le llaman, es una ciudad autónoma, la ciudad autónoma de Buenos Aires que está dentro de la provincia. Entonces hay dos autoridades en Buenos Aires, está María Eugenia Vidal, que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y está Horacio Rodríguez Larreta, que es la persona que conduce la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? En esa combinación, entonces, el macrismo tenía los tres cargos. Tenía a Macri en la Casa Rosada, tenía a Vidal en la gobernación de Buenos Aires y tenía a Rodríguez Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Rodríguez Larreta es el único que logró ganar la primaria del día domingo 11 a favor del macrismo. Se enfrentó al ex dirigente del fútbol, Matías Lamens, que fue presidente del Club de Fútbol San Lorenzo. De hecho, ustedes saben, esto ha generado en Argentina la verdadera escuela, incluso en Chile, ¿no? De que los dirigentes políticos primero se vuelven presidentes de los clubes deportivos. Macri lo fue en Boca, Lamens lo fue en San Lorenzo, Marcelo Tinelli está también en San Lorenzo. Y luego participan entonces de las elecciones presidenciales, de las elecciones de senadores, de las elecciones de diputados, de las elecciones de gobernadores, ¿verdad? Y en este caso, Matías Lamens, del Club San Lorenzo, donde han jugado chilenos, ¿verdad? Que es el Club del Papa, un club bastante conocido, ¿no? San Lorenzo Almagro, Matías Lamens se enfrenta a Rodríguez Larreta y pierde. Es el único kirchnerista, Matías Lamens, que perdió en esta primaria contra un macrista y perdió más o menos también por una diferencia amplia. Sacó 46 puntos Rodríguez Larreta y sacó 33 Matías Lamens. Pero allí hay un asunto muy interesante, que es que es tan raro Argentina, ¿no? Que en ese caso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de la gobernación, hay segunda vuelta. Hay segunda vuelta en la Ciudad Autónoma, entonces se gobierna con mayoría más uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ende, muy probablemente, vamos a ver una segunda vuelta en diciembre entre Rodríguez Larreta por el macrismo y Lamens por el kirchnerismo. Y ahí, con ellos dos solos compitiendo, puede ser que Rodríguez Larreta pierda incluso. Entonces, estos dos bastiones que le quedan a Macri, que son María Eugenia Vidal en la Gobernación de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son quienes pueden heredar el control político de la futura oposición y, por ende, refundar la derecha argentina. Si pierden ambos, Vidal va a perder con Kicillof, y si Rodríguez Larreta pierde la segunda vuelta con Lamens, ese mundo de Cambiemos, del PRO, el partido que fundó Macri, va a quedar prácticamente desierto, sin líderes claros, sin un candidato presidencial diáfano, y por ende el kirchnerismo va a tener una década por delante probablemente a solas en el poder para poder reformar entonces quizás la constitución, quizás hacer otra constitución y por supuesto negociar con el FMI, que es el gran tema que viene de aquí en adelante, porque del otro lado es importante también verlo, el FMI le ha entregado 70 mil millones de dólares a Argentina y hoy día no tiene más fondos el fondo para poder ayudar a otras naciones. Prácticamente toda la caja que tenía el FMI se lo entregaron a los argentinos y eso impide entonces que otras naciones que necesitan ayuda financiera del FMI la tengan. De hecho, esta decisión de apoyar a Argentina, de tratar de salvar a Macri, de apoyar a Macri en su reelección, de frenar el dólar en Argentina, todo esto que hizo el FMI con su dinero, que es el dinero de todos nosotros, que es el dinero del mundo, le costó muy caro a quien dirigía el FMI, que es Christine Lagarde, que ya no lo dirige y que se ha mudado de trabajo al Banco Central Europeo. Bueno, esto no fue casual. Es producto de esa decisión política que significa salvar un gobierno en el tercer mundo, ¿verdad? Como Argentina. En Sudamérica somos el tercer mundo, hay que asumirlo. Venir desde el FMI, poner 70.000 palos verdes, salvar un gobierno, impedir el default, frenar el dólar para que Macri entonces se reeligiera y Macri pierde por 15 puntos. El fracaso entonces de esa política del FMI es claro. Y para Argentina es realmente una tragedia porque, insisto en esto, esa enorme cantidad de dinero no se gastó en la vida de los argentinos, no se gastó en industria, no se gastó en tecnología, se gastó en la timba financiera para frenar el dólar y tampoco le resultó. Hasta ahí entonces, eso es lo que ocurrió en Argentina. Veremos en octubre, volveremos a hacer otro programa especial de Argentina en octubre, cuando ya haya primera vuelta, cuando probablemente Alberto Fernández sea electo presidente, y hay que estar muy atento entonces por cómo el kirchnerismo se proyecta de aquí a ganar el poder en diciembre, asumir la presidencia de la República, y por el otro lado, ¿quién va a heredar el macrismo? ¿Quién va a levantar la oposición? Si acaso Rodríguez Larreta, si acaso María Eugenia Vidal o otra figura más que aparezca, ¿verdad? Y que tenga oportunidad de ser líder opositor a través de Cambiemos. Eso es lo que ocurrió en Argentina. Un saludo a todas mis vecinas y todos mis vecinos. Síganme a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Recomienden este podcast en Spotify. Suscríbanse a este canal en YouTube. Un abrazo, un saludo a Radio Máxima, a Radio Amanda, a Radio Contacto, a Radio Creativa, a Radio Serrano, a FM Music y a Telemel. Y por supuesto, un abrazo cariñoso a todas mis vecinas y vecinos. Soy tu diputado, Renato Garín González, y esto fue La Cuenta Pública.